Por favor, búsquenme las palabras de Dios de 1 de Timoteo, capítulo 4. 1 de Timoteo, y a medida que vamos buscando, vamos a hacer un pequeño resumen para lo que Pablo estaba instruyendo a Timoteo en esta carta. En el primer capítulo, Pablo dio a Timoteo el objetivo de su cargo. Habló sobre la distinción entre la ley y el evangelio e instruye a Timoteo a hacer una buena guerra. El segundo capítulo habla del orden correcto de las personas dentro de la congregación de la iglesia. Y el tercer capítulo comienza a hablar de las cualificaciones y funciones de los ancianos y diáconos de la iglesia. Y concluye con una gran declaración sobre el evangelio. Este cuarto capítulo se centra en la importancia de la verdad y la sana doctrina. Nuestro pasaje de hoy continuará este tema al retomarlo en 1 de Timoteo capítulo 4, comenzando el versículo 12. La palabra del Señor: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que hoy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifestado a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Esta es la palabra del Señor. Vamos a pedir su bendición. Señor, gracias te damos por tu palabra, esta palabra que es más dulce que la miel y preciosa que el oro fino. Señor, esta palabra que has pasado a través de todas las edades y mantenido pura es la palabra en la que nos has dado para que nos haga más sabios. Danos, Señor, esa vida, esa luz de justicia en la que debemos caminar. Señor, te pedimos que la palabra de Dios sea dada y no regrese vacía. Te pedimos la bendición en la lectura de tu palabra y de que tu bendición, Señor, sea en escuchar ahora esta palabra, que nuestros oídos no sean cerrados a los comandos, los preceptos y exhortación de la palabra, que al contrario sean abiertos y recibidos con gozo, con gratitud. Y Señor, ahora que nos acercamos a esta predicación, te pedimos, Señor, que sea tu palabra proclamada y no la sabiduría del hombre. Te pedimos, Señor, que el hombre baje para que Cristo crezca y sea manifestado. Que la palabra sea de corazón y aceptable por ti, Señor, y mi Redentor. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Dentro de 2 semanas tendremos elecciones para ancianos y diáconos, hombres que serán llamados por Dios, elegidos por la congregación y sin ser ordenados por la imposición de manos. Serán apartados para que puedan ayudar en el cumplimiento de la obra del ministerio del Evangelio aquí en este lugar. Esto no es una llamada ligera que el Señor pone sobre ciertos hombres dentro de la iglesia Es un llamado alto y santo que debe ser tomado con humildad y cuidado por aquellas cosas que el Señor ha ordenado. Recuerda, aquí en esta carta se nos da un manual de instrucciones divinamente inspirado para el funcionamiento de la iglesia. Descuidar estas cosas es descuidar la voluntad del Señor y pondrá toda la congregación en riesgo del juicio divino. No podemos ser laxos en estas cosas, sino que debemos ser diligentes para observar fielmente todo lo que Cristo ha ordenado. Hace 2 semanas vimos la advertencia que el maligno está tratando de destruir la iglesia de Cristo, levantando falsos maestros influenciados por los espíritus seductores. La semana pasada vimos la necesidad de un compromiso con la sana doctrina y la piedad, que es lo que preservará a la iglesia de las acechanzas del diablo. En este breve pasaje se nos da una visión general y un patrón de lo que el fiel ministerio del Evangelio debe ser. Y se ve en 5 claras amonestaciones que Pablo da a Timoteo. Sé ejemplo en el versículo 12. Ocúpate en el versículo 13. No descuides en el versículo 14. Medita en el versículo 15. Ten cuidado en el versículo 16. Estos son mandamientos dados a aquellos que deben ejercer el liderazgo dentro de la iglesia, y esto debe ser el estándar por el cual ustedes como congregación hacen responsables a los líderes aquí mientras emprendemos este alto y santo llamado. Comencemos viendo el primero de estos mandamientos en el versículo 12. Nadie tenga pocos tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe, en pureza. El primer mandato a Timoteo es que sea un ejemplo. Pero antes de darle esta exhortación, le dice que no permita que nadie desprecie su juventud. En el primer siglo, la iglesia, igual que hoy, se acusaba a los jóvenes de ser excéntricos, apasionados e irresponsables. A menudo la gente piensa que los jóvenes son imprudentes o que no están firmemente arraigados en las doctrinas de la iglesia. Lo que Pablo está instruyendo a Timoteo aquí es que no dé a nadie una razón para presentar estos cargos contra él. Pero el principio detrás de la instrucción aquí debería ser un estímulo para cualquiera en el ministerio del Evangelio, que la piedad y el ministerio efectivo son de gracia y no simplemente una función de la labor. Aquellos de ustedes que están considerando el llamado de ocupar un cargo en esta iglesia, especialmente el cargo de anciano, necesita que se les recuerde esto. Dios puede usar y usa a hombres jóvenes para pastorear eficazmente a su pueblo. Si el ministerio se tratara de impartir sabiduría e ingenio que viene de años de experiencia de vida, entonces tendría sentido buscar a un hombre mayor con más experiencia. Pero el ministerio no se trata de eso. Se trata de proclamar el Evangelio de Cristo, llamar a los hombres al arrepentimiento y a la fe en Cristo, y hacerlo basándose en el claro testimonio de la palabra de Dios. Y esto no solo se refiere a la verdad física, sino también a la física, sino también a la experiencia en el cargo. Algunos dentro de la iglesia puedes menospreciarlo como un anciano, pensando que usted no tiene la experiencia que ellos tienen, y por lo tanto su opinión es de menor valor. El peor consejo que me dieron cuando me hice pastor fue que esperara unos años antes de hablar ante los tribunales de la iglesia. Yo me dije que me dijeron que me callara y que aprendiera. Si ocupas el cargo, entonces tienes la misma autoridad que cualquier otra persona que ocupa ese cargo. No me importa si has sido presbítero durante una semana o durante 50 años, estás llamado a Dios para desempeñar ese cargo en toda esa extensión. Que nadie desprecie tu juventud. Alabado sea Dios porque llama a los jóvenes y viejos, nuevos y experimentados, al ministerio mediante una vida de piedad. Por eso el primer mandamiento de Pablo a Timoteo es vivir una vida de piedad como ejemplo para los demás creyentes. Pablo enumera varias maneras en que los pastores deben ser un ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe, en pureza. El ejemplo, lo que vemos aquí es de que el ejemplo de un pastor deben de ser a la gente, no solamente a pastores que les dice eso, pertenece a todos aquellos que son líderes en la iglesia y más aquellos que son pastores y ancianos. Tu santidad debe ser lo que hace. Pablo dice que aquí aprendemos a hacer un papel necio y absurdo, los que se quejan que no se les rinde honor, cuando no tienen nada en ellos que merezca aplauso, sino que por el contrario, se exponen al desprecio, tanto por su ignorancia como por un despreciable ejemplo de vida, o por fiebrebilidad u otras abominaciones. La única manera de procurar reverencia es mediante virtudes excelentes para guardar nuestro desprecio. En última instancia, este ejemplo que deben seguir los creyentes se encuentra únicamente en Jesucristo. Cristo es el único que establece perfectamente un ejemplo en todas estas áreas para que el creyente lo siga, y Él debe ser primero y principalmente a quienes los creyentes miren como ejemplo. Pero todos estamos llamados a ser imitadores de Cristo. Pablo está instruyendo a Timoteo que aquellos dentro del ministerio del Evangelio son llamados a ser ejemplos vivientes para el pueblo de Dios. Pablo entendió esto cuando en 1 Corintios instruyó a la gente a imitarlo como él imitaba a Cristo. Aquí Pablo le está diciendo a Timoteo que haga lo mismo en la iglesia de Éfeso. Este es un deber y ser un ejemplo, así como usted hace el ejemplo que Cristo nos dio. Este es algo que debemos hacer, y por la gracia de Dios es que lo puedes hacer efectivamente, aunque imperfectamente, puede ser un ejemplo para la gente del rebaño. Su palabra y conversación deben ser un reflejo de las verdades de la Escritura. Toda su conducta debe ser irreprochable. Usted conoce el dicho, las acciones hablan más fuerte que las palabras. A menos que tu conducta se ajuste a lo que dices, los hombres te considerarán un hipócrita. Tus acciones son afectos, tu espiritualidad y tu santidad deben ser las del arrepentimiento y la confianza en el Señor, firmemente arraigadas en la verdad de la palabra de Dios. Sé ejemplo de los creyentes. Pablo continúa dando su segundo mandato o exhortación a Timoteo. Vuelva conmigo al capítulo, al versículo 13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación, en la enseñanza. Aquí Pablo está ordenando a los líderes de la iglesia que sean estudiantes y proclamadores de la verdad bíblica. Le dice a Timoteo que preste atención a estas cosas. La primera de estas cosas es la lectura. No hace falta decir que lo que Pablo tiene en mente aquí es la lectura de las Escrituras, porque es la sustancia del ministerio pastoral, proclamar la palabra de Dios. Hay que centrarse en la lectura de las Escrituras. Pero la palabra lectura es un término más general. Lo que Pablo está exhortando a Timoteo es a hacer un hábito del estudio ministerial. El punto es que los líderes deben de ser lectores activos y aprendices activos que no pueden tener una mente perezosa. Deben ser amantes de las cosas puras, así como lectores de las cosas puras, principalmente la palabra pura de Dios. Los líderes también deben ser estudiados de una manera más amplia, entendiendo la teología, la historia y el impacto de las cosas en el cristianismo moderno. Deben ser capaces de aplicar la palabra de Dios al ámbito más amplio de la vida y deben conocer bien los errores que se han denunciado a lo largo de la historia para asegurarse que no vuelvan a colarse en la iglesia. Y así podrás entonces instruir a otros en la verdad. Calvino no se anda con rodeos cuando dice, ay pues, de la pereza de los que no examinan día y noche los oráculos del Espíritu Santo para aprender de ellos cómo desempeñar su oficio. Hay que atender a la lectura. Los líderes también deben prestar atención a la exhortación. Este es principalmente el deber de aquellos llamados al oficio de ministro dentro de la iglesia. Lo que está en vista aquí es la predicación pública de la palabra de Dios, es la aplicación del estudio del pastor al pueblo de Dios, llamándolos unos a la fe, llamándolos al mayor amor y obediencia a Dios. Cristo mismo es el ejemplo de la asistencia a la exhortación. Cristo Jesús enseñó públicamente en su ministerio, tanto en el templo como en lugares públicos. Donde quiera que la gente se reunía, él estaba listo con una exhortación para ellos. Así Pablo le dice a Timoteo y a todos los pastores que estén listos para dar una exhortación. Esto no es solo una mera enseñanza a la verdad, sino que la exhortación llama a los hombres a responder a la verdad enseñanza. Llama a los hombres a responder en fe y obediencia a Cristo, basándose en la palabra de Dios. El ministerio público de la palabra, la exhortación pública, debe ser precisamente eso, pública. Nosotros como congregación debemos imitar a Cristo, saliendo a las ciudades y pueblos y yendo a los mercados, plazas y públicas, yendo a los caminos y setos, y debemos proclamar con fuerte voz profética la pecaminosidad del hombre y su necesidad de un salvador. Amigos, estén seguros que nunca perdemos de vista la prioridad de la exhortación. de la predicación de la palabra y de la llamada al rebaño para que responda en consecuencia. Pero esta exhortación va también para los que ocupan el cargo de anciano. No es porque estéis llamados a la exhortación pública por la predicación de la palabra, sino porque al pastorear el rebaño tendréis que exhortar a los hombres en el consejo y la disciplina. Debe ser capaz de tomar la verdad de la palabra y llevarla a los corazones de aquellos dentro de la congregación también. Si ha sido ordenado como supervisor en la iglesia, entonces es responsable del verdadero cuidado de las almas aquí en este lugar y darás cuenta de ella, como dices Hebreos 13:17. Debes atender a la exhortación. Y por último, Pablo instruye a Timoteo para que atienda a la doctrina. Lo que Pablo tiene en mente aquí es un conjunto de conocimientos que se conocen a partir de las Escrituras. Pablo está llamando a los líderes a ser estudiantes de la doctrina bíblica. Esa buena doctrina que acaba de elogiar en el versículo 6. La doctrina es ese conjunto de verdades que están contenidas en las Escrituras. Es la sangre vital de la iglesia y la sangre vital de la fe. Es la sustancia del ministerio evangélico. La doctrina correcta es fundamental para todo lo que la iglesia está llamada a hacer y a hacer. Y no hay vida correcta, no hay práctica correcta, no hay evangelización correcta, no hay predicación correcta, no hay fe correcta, no hay nada correcta sin doctrina correcta. La verdad no puede aplicarse si no se conoce. Debes prestar atención a la doctrina, conocerla por ti mismo y enseñarla a otros profunda y sistemáticamente. Matthew Henry escribe: los ministros deben enseñar y ordenar las cosas que ellos mismos han sido enseñados y ordenados a hacer. Deben enseñar a la gente a observar todas las cosas que Cristo ha ordenado. Como mencioné la semana pasada, últimamente ha habido un cambio en las iglesias reformadas para alejarse de este alto enfoque en la doctrina y en su lugar centrarse en el aspecto más comunitario del cristianismo relacional. No hay nada malo en construir relaciones y comunidad. Estamos llamados a hacer precisamente eso, pero no puede ser a expensas de la doctrina. Hermanos y hermanas, asegúrense que el ministerio de Bamestre no descuide la sana doctrina. Este es el mandato que Pablo da a Timoteo, se encuentra en el versículo 14. No descuides el don que está en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. ¿Qué es el don que está en ti? Pensemos de que está hablando Pablo aquí. A primera vista puede parecer que se refiere a los dones y habilidades que Timoteo tenía como pastor, ya sea dados por la gracia de Dios a lo largo de su vida natural o dados sobrenaturalmente según la profecía. Sin embargo, estudiando más detenidamente, quedó claro que el don que está en ti no se refiere a las habilidades del ministro, sino a la encomienda del ministerio. El don de Pablo menciona aquí es singular, no menciona los dones, sino el don. Y ese don se equipará con la imposición de las manos del presbiterio. Así que el don que está en ti que Timoteo te debes cuidar. Es lo que le dio la imposición de las manos del presbiterio. Timoteo era un hombre de muchos dones, pero el don que está en vista aquí es la encomienda del ministerio por el proceso de ordenación. Hay que tener en cuenta que el oficio de pastor, así como los oficios de anciano y diácono, no son cosas que se ganan o se merecen de ninguna manera. Son dones, como la misma gracia de Dios. Y como la gracia de Dios, ningún hombre es suficiente en absoluto para recibir estos dones o para continuar en estos dones sin el poder y la perseverancia del Dios soberano obrando en él a través del poder del Espíritu Santo. Y al igual que la gracia de Dios, el ministerio es un don que no se debe descuidar aquí en este pasaje. Y aquí el llamamiento, cualquiera que sea, no debes descuidar ese llamado. Aquí en este pasaje vemos que los líderes de la iglesia son responsables ante Dios mismo. Usted es responsable ante Dios para que cumpla todos sus deberes en este ministerio. Estos deberes no pueden ser descuidados. Pablo continúa dando el quinto mandato, amonestación, Timoteo. En el versículo 15, medita en estas cosas, ocúpate de ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Habiendo hablado de los deberes y la urgencia del ministerio, Pablo llama ahora a Timoteo y a los líderes como él a tener una sola mente en su ministerio y a dedicarse a él de todo corazón. Lo que se vislumbra aquí es un compromiso sin reservas de su mente con su vocación. Medita en estas cosas, dice Pablo. Y a lo que se refiere es a todo lo que se le ha dicho antes, su ejemplo, su aprendizaje, su doctrina, sus meditaciones. De lo que Pablo está hablando aquí no es necesariamente de un deber que debe cumplirse físicamente, sino de una forma de vida, una forma de ministerio. El anciano debe tener una vida de pensamiento disciplinada por la gracia. Pues esto es lo que significa meditar en estas cosas. Debe meditar a menudo en esa gran confianza que se le ha encomendado. Debes meditar en el gran valor de las almas a las que ministra. Y meditar en cómo dará cuenta del don del ministerio. Y ese pensamiento debe ir acompañado por la acción. No solo dice medita en estas cosas, sino que la comparte de eso es ocúpate en ellas. Está diciendo Timoteo que tengas una sola mente y un solo propósito en su ministerio. No puedes hacer que otras cosas te distraigan en las cosas que tienen que hacer aquí en medio de los para hacer esto significa sacrificar o pasar por alto otros placeres y deseos en la vida por el bien del ministerio. Pero nosotros como pastores de las ovejas debemos ser de la misma mente que Pablo cuando dice en primera de Tesalonicenses 2:8, amándonos tanto que nos hubiéramos querido entregar no solo el Evangelio de Dios, sino aún nuestras propias almas, porque erais muy amados. Si tú eres un líder de la iglesia, debes de estar dispuesto a ofrecer a la congregación aún tu alma. Todo. Toma sacrificio, habrá momentos de estar lejos de casa, de estar lejos de tu familia, noches pasadas en reuniones y juicios, y tiempo dedicado a servir en juntas, comités, comisiones, habrá visitas a domicilio, al hospital. El trabajo de hacer es requerir devoción y sacrificio, por lo que debes entregarte por completo al trabajo si vas a asumir este sagrado cargo. No es algo muy ligero, es un trabajo muy sagrado. Pablo menciona entonces la necesidad que el progreso sea evidente, que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Aquí Pablo está hablando del progreso del mismo Timoteo como pastor. En este pasaje Pablo está hablando de la aplicación personal de Timoteo a su ministerio, por lo que el beneficio o progreso que se habla aquí es muy probablemente el progreso personal de Timoteo y la eficacia de su ministerio. Ahora, esto puede ser debido a la edad de Timoteo. Ya hemos mencionado que Timoteo es un hombre joven. Un hombre joven siempre tendrá espacio para progresar. Esto es un contrapeso al verso 12, diga, nadie tenga un poco tu juventud. Usted puede ser joven sin experiencia, pero hay espacio para progreso, debes aprender, crecer. Sin embargo, el principio del progreso ministerial no es un principio limitado por la edad. Usted tiene el deber de crecer en todas estas cosas. Crecer en santidad, crecer en conocimiento, crecer en su dedicación, crecer en su labor y su amor. Su ejemplo a los creyentes, su fe, su enseñanza, su doctrina, todas estas cosas no pueden y no deben alcanzar una meseta donde simplemente se nivelan. Pero deben siempre estar creciendo. Los líderes deben esforzarse por ser mejores cristianos, así como mejores pastores. Y ese progreso debe ser evidente para todos. Este progreso no viene en un día. Sin embargo, viene día a día acercándose más a Cristo y buscando su fuerza y gracia para el ministerio. A medida que continúes en este llamado, a medida que te dediques al trabajo del ministerio, crecerás y madurarás en estas cosas, haciéndote un líder más efectivo dentro de la congregación, así como un siervo más efectivo de la iglesia. Debes progresar. El último mandamiento de Pablo le da a Timoteo consciente a estas cosas se encuentra en el versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oigan. En primer lugar, Pablo dice, ten cuidado de ti mismo. Ahora, no es que la doctrina viene en segundo lugar, porque es de menor importancia. Pero lo que Pablo está haciendo es un énfasis intencional. Ese énfasis intencional es que un líder de la iglesia, antes de ser efectivo en ese oficio, debe tener cuidado de sí mismo. La doctrina puede esperar. Si tú no estás bien, entonces nada más va a estar bien. Es lo mismo mandato que se da en Hechos 20, 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia de Dios, la cual ganó por su propia sangre. Debes mirar tu propia vida y tu santidad y debes estar en guardia contra el pecado y la tentación en tu propia vida. Después que un hombre es ordenado al ministerio, sigue siendo un hombre normal. Todavía tiene la carne pecaminosa. Peca. Así que es urgente que los ministros se arrepienten, que vayan a los pies del Señor, que busquen santidad. Es algo que todos los creyentes debemos hacer, pero primordialmente aquellos que son llamados, porque ellos están llamados a tener consecuencias. O cuando un anciano que no toma cuidado de todas estas cosas y de sus pecados, porque entonces hace pecar a todos. Puede tomarse mucho tiempo para crecer, pero porque una caída puede pasar en cualquier momento. Así que el mandato es que debes de tomar esto para sí mismo. Y después dice, poner cuidado a la doctrina. Hay un balance de tomar cuidado a sí mismo y después a cuidarte de tu vida personal y después a la doctrina. Tu santidad debe ser primero y después debe ser el estudio cuidadoso de la palabra. Las dos cosas son importantes para tener un balance y no es para que si no tomas cuidado a ti mismo, todo puede desboronarse. Pero cuando pones estas cosas, el cuidado y la doctrina, hay un balance que es necesario para mantenerse fiel al ministerio. El ministerio que preservan estas cosas a algo increíble al final. Y se ve en la mitad del versículo 16, persiste en esto, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oigan. Aclaremos lo que podría ser un malentendido de lo que se está diciendo aquí. Pablo no está sugiriendo que el pastor tenga el poder de salvarse a sí mismo o de salvar a su congregación. Todos sabemos que eso no es el caso. La salvación es enteramente por la obra de Dios. La salvación es solo por la fe en Cristo Jesús. Eso ya lo sabemos. Entonces, ¿qué quiere decir Pablo cuando lo expresa de esta manera? Nosotros somos hechos para él, que Dios usa el ministerio del Evangelio en la salvación del pastor y de la congregación. Este es uno de los medios primarios que Dios ha ordenado para traer a su pueblo la salvación. Ahora bien, esto debe ser la motivación del ministerio. Esto es lo que el hombre debe hacer cuando es ordenado. traer a los hombres a salvación. Esto debe ser los debemos ver al pueblo a la salvación, de que conozcan, de que vengan al reino de Dios. El hecho de que Dios trae hombres imperfectos, imperfectos ministerios, imperfectas vidas para salvar a su pueblo, es una de las verdades más humildes y motivadoras para un ministerio. Amado, que este sermón se ha centrado mucho en los pastores y ancianos, pero no creo que la conexión sea descuidada en este pasaje. Hermanos y hermanas, aquí hay dos maneras en que creo que este pasaje les habla directamente a ustedes. En primer lugar, el versículo 12: nadie tenga un poco tu juventud, sino ese ejemplo de los creyentes. En cuanto al ejemplo del hijo, Pablo dice que nadie te menosprecie por tu edad o tu experiencia. Al mismo tiempo, esfuérzate por ser alguien a quien la gente admire. El papel de la conversión en esto es darse cuenta que el ejemplo del líder nunca será perfecto. Pero por eso no debe ser despreciado. Este versículo nos enseña que la congregación debe tener una visión caritativa hacia aquellos en el liderazgo que se esfuerzan y a veces luchan por ser su ejemplo. Esto no es un llamado fácil, pero el amor es más bien muy dificultoso. Pero el amor y el apoyo de una congregación puede ser una gran ayuda y fortaleza para un pastor y ancianos en este ministerio. Solo porque hemos fallado en muchas áreas no quiere decir que debemos ser despreciados. Es amor. ¿Cómo debemos hacerlo, amados a nosotros? Y en segundo lugar, donde creo que este pasaje está hablando de la congregación, es en el versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oigan. Esta es la congregación, los que te oigan, tú. Y se nos dice que seréis salvos por haber oído a vuestro pastor y por las enseñanzas y exhortación de nuestros ancianos. Así que, hermanos y hermanas, mientras me presento ante ustedes y les pliego la palabra de Dios y les ofrezco el fruto del estudio a lo largo de la semana, presten atención. Sean transformados por la enseñanza de la palabra. Cuando la enseñanza, la exhortación y el consejo les sean proclamados por mí y por los otros ancianos, prestenle atención. Reciban ese misterio con gozo, con una mente lista y un corazón dispuesto y fiel. Hagan esto y sorprendentemente, como dice el versículo 16, serán salvos. No por mí, no porque hay algo en los ancianos o en ti o algo que hayas hecho, sino porque el Espíritu Santo obra a través de la palabra de Dios que le ministra. Y especialmente cuando se predica la palabra, porque es un medio de salvación. Y Él obra a través de eso. y no está aquí para tu salvación. Salvación no es solamente ser justificado, sino que también santificado. Tú eres salvo y eres siendo salvo. Y el Dios usa el ministerio del Evangelio. Mis hermanos, este es un momento emocionante en la vida de esta congregación. Es emocionante porque Jehová está haciendo cosas poderosas entre nosotros, haciendo crecer en conocimiento y sabiduría, y entendimiento de su palabra, encendiendo dentro de nosotros un fervor para salir y ver a los perdidos llegar a la salvación en Cristo Jesús y levantando hombres para cumplir el llamado del ministerio del Evangelio en este lugar. Sí, hemos de ver este ministerio del Evangelio cumplir fielmente estas cosas que el Señor nos ha dado aquí en esta carta, así como en toda la escritura, deben ser nuestra guía. No puede ser despreciado. Así que así sea aquí entre nosotros, que busquemos servir a nuestro Salvador en todo lo que hacemos. Oremos. Padre, una vez más venimos ante ti, agradecidos que no nos has dejado a nuestra propia imaginación en cómo hacer y aprender y cómo hacer el ministerio fielmente. Señor, pero tú nos has dado en tu palabra las instrucciones de cómo prepararnos para que podamos servirte fielmente y correctamente. Oh Dios, oramos por aquellos que ya son oficiales en las iglesias y es un recuerdo para nosotros de este alto llamado. Y nunca debemos dejar que nuestro propio entendimiento o habilidades, sino que debemos confiar y descansar en Cristo, nuestra porción. Oh Dios, mi vida, que vas obrando en nosotros para levantar hombres, para servir en este ministerio del Evangelio. Te pedimos, Señor, que aquellos que se han levantado sean hombres de tu corazón, que sean elegidos diáconos, que sean servidores de la iglesia, que sean fieles, no para su propia gloria, pero por Cristo Jesús y su iglesia. Y de aquellos que sean elegidos, sean hombres fieles de buen reporte, en doctrina y sabios en entendimiento. Y más importante, todos aquellos que tienen amor por las ovejas. Señor, te pedimos por este rebaño que Dios nos ha dado. Aquí estás, el rebaño que está hambriento de tu palabra. Qué bendición es estar en una congregación que quiere aprender más y más de Cristo. Una congregación que nunca se preocupa de las cosas del mundo. Oh Dios, te pedimos que nos conserves como congregación y que nos ayudes a crecer en conocimiento y entendimiento. Que nos lleves a crecer en devoción a ti. Oh Dios, que si es tu voluntad, continúa a darnos incremento para que el Evangelio sea más efectivo en su expansión. Oh Señor, continúa alimentando tu iglesia. Que Dios, tu Hijo, que ha pagado el precio, que ha pagado por establecer tu iglesia y que las aves no progresarán. Que continúas haciendo tu iglesia en el nombre de Cristo Jesús. Amén.